Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, a poder de tu palabra, para que conociéndola, construyamos el reino de Dios en la tierra. En este año de la fe, oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
En este camino del estudio del credo en el año de la fe, estamos hablando de la sección esta de creo en Jesús, en el Señor Jesucristo. Y en esto que nos presenta la Iglesia en el Catecismo, en este resumen vimos la semana pasada, que es los misterios de la vida pública de Jesús, las tentaciones, el anuncio del reino de Dios. Uh-huh. Estamos en esa parte ahora. La Iglesia nos propone del punto 547 al punto 550 los signos del reino de Dios. Y dice así en el 547, Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado, sigue diciendo la Iglesia. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado. Invitan a creer en Jesús, concede lo que le piden a los que acuden a él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos de nadie. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de obrar movido por los demonios, como dice San Marcos 3:22. Aquí la Iglesia nos habla de los signos mesiánicos, uh-huh, que no solo son signos mesiánicos, aquí la Iglesia pone muy bien el título, signos del reino de Dios. Que estos signos confirman que Jesús es el Mesías que está estableciendo el reino de Dios. Esos signos estaban en Jesús. Como si te recuerdas, Jesús dice en la sinagoga de Cafarnaún, cuando comienza su vida pública, ya lo hablamos, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Y ese mismo Isaías, cuando habla del Espíritu de Dios que está sobre el Mesías, dice los dones que están sobre el Mesías, que es don de sabiduría, de inteligencia, todos estos dones que reposan sobre el Mesías. Y recuerda de lo que hemos hablado en todos estos programas desde el principio, que es una máxima en la teología, que lo que Dios es por naturaleza en nosotros, ¿es por qué?
Por gracia.
Por gracia, uh-huh, ¿no? Entonces estos signos que en Jesús es por naturaleza, nosotros lo vamos a recibir por gracia, a través del Espíritu Santo. Estos son los dones carismáticos que el Espíritu Santo da, que no tiene que ver nada con la renovación carismática. Uh-huh. La renovación carismática se llaman porque hacen énfasis en el uso de los carismas. Pero estos dones carismáticos los dio el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y estos dones carismáticos están dados a la Iglesia precisamente para proclamar el reino de Dios tal como Jesús lo hizo. Jesús predicaba, uh-huh, pero fíjate lo que dice el punto 549, que aclara lo que voy a decir. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, Jesús no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grande, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de toda servidumbre humana. Fíjate qué interesante. Estos signos que Jesús manifiesta, que aquí dice el catecismo, que se dividen en milagros, prodigios y signos. Uh-huh. Milagro es la suspensión de una ley,
y una ley natural.
Uh-huh. Prodigio es algo más allá que un milagro. No es la suspensión de la ley natural. Es hacer un hecho que está fuera de nuestro entendimiento. Y signos es un milagro o un prodigio, pero que anuncia algo venidero. Como por ejemplo dice que el primer signo que hizo Jesús fue la transformación del agua en vino. Uh-huh. Eso es un milagro. Pero es un signo porque anuncia el vino nuevo que Jesús nos va a dar en la Eucaristía después de la boda del Cordero en la cruz. ¿Tú me entiendes? Anuncia a la Eucaristía. Pero eso es milagros, prodigios y signos. Y dice el catecismo que Jesús hace estos milagros, prodigios y signos para testimoniar que su Padre lo ha enviado.
Y aún así los judíos no lo creían.
Dice que aún así hay quienes no lo creyeron. Pero mira qué interesante lo que dice la iglesia. Dice la iglesia que Jesús, la misión de Jesús en el mundo no es curar a todo el mundo, no es sanar a todo el mundo, no es hacerle milagro a todo el mundo. La misión de Jesús en el mundo es liberarnos del pecado. A eso es lo que vino. Estos signos, prodigios y milagros que hacía Jesús eran para que la gente creyera de que él era el enviado de Dios. Por eso es que estos signos acompañan a la predicación de Jesús. ¿Te acuerdas del caso del paralítico cuando Jesús viene a entrar al paralítico por el techo? ¿Te uh-huh. recuerdas?
Sí, sí.
Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico no venía que Jesús le perdonara los pecados. El paralítico venía para que lo hiciera caminar. Uh-huh. Y por eso los escribas y los fariseos se escandalizan. Como diciendo, va, es fácil decir tus pecados te son perdonado, porque quién sabe de verdad si fueron perdonados de verdad o no, es una acción espiritual.
Claro.
Y Cristo dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra y el cielo, levántate, toma tu camilla y levanta. Tú ves que ahí el milagro es para afianzar la palabra de Jesús, de tus pecados te son perdonados. Y esos dones carismáticos que reposaron sobre Jesús, hoy en día reposan sobre nosotros. A través del bautismo, a través de la confirmación. Y muchas veces de adultos lo volvemos a tomar conciencia de ellos a través de la efusión del Espíritu Santo. Y esos carismas, esos dones que el Señor nos los da, no es para nosotros ser famosos, ni para hacernos populares, ni para llamar la atención. Esos signos que el Señor nos da es para dar testimonio que la palabra que predicamos es una palabra de poder. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Por eso que todo mundo que va a un servicio de sanación no se sana.
Claro.
Porque si no seríamos brujos, seríamos chamanes cristianos. Por eso no se puede hacer un servicio de sanación si primero no se predica la palabra de Dios. Porque como siempre hemos dicho, la primera sanación es la salvación. ¿De qué te vale sanarte del hígado si te vas al infierno?
Claro.
Uh-huh. ¿No? Entonces cuando hay un servicio de sanación, ocurren signos y prodigios. Pero no a todo el mundo, sino a ciertas personas, para que se dé cuenta que lo que se está predicando, que es la salvación, no se está predicando la sanación, se está predicando la salvación, es cierta y es veraz. Que eso es lo que pasa con muchos de estos pentecostales de televisión, que ellos no predican la salvación, ellos predican la sanación. Uh-huh. Que eso es lo que atrae a la gente. Porque yo seguro que si se para uno de los predicadores y dice, todos están perdonados sus pecados, le van a decir lo mismo que le dijeron a Jesús. Nosotros no venimos aquí para que tú nos perdones los pecados. Venimos para que nos cure y nos eche a andar y nos sane de lo que sea. Pero tenemos que tener mucho cuidado en no hacer énfasis solamente en los milagros y en los signos. Y tenemos que tener más cuidado en no despreciar y desechar los milagros y los signos. porque están las dos tendencias. Uh-huh. Darle nada más que poder a los milagros y los signos y olvidarse de la salvación y desechar los signos como una cosa de loco, de histérico, lo cual sería tachar al Espíritu Santo de histérico y de loco. Pero es que eres quien lo da. No ahora, desde la era apostólica, y que no pertenece a un movimiento en específico, pertenece a todos los bautizados. Y están dados para, de nuevo lo repito, para que pues haya constancia de que el evangelio que predicamos tiene poder. No hay nada más triste que una predicación sin poder. Es triste. No convierte a nadie. Y yo muchas veces me doy cuenta cuando hay una predicación sin poder, cuando se predica en pasado. Jesús sanó, Jesús liberó, Jesús caminó. Y hay veces que yo digo, a mí qué me importa que Jesús sanó si yo tengo cáncer ahora. Si yo tengo cáncer ahora, ¿tú sabes lo que a mí me importa? Que Cristo sana, no que sanó. Uh-huh. Esa diferencia en verbo, Jesús sanó o Jesús sana, es una de lo que hace la diferencia en una predicación con poder. Yo creo que eso es lo que la iglesia necesita, una predicación con poder. No una predicación histórica de lo que Jesús hizo. Porque a mí ni me va ni me viene, vaya, hablando desde el punto de vista humano.
Claro, sí.
A mí ni me va ni me viene lo que Jesús hizo. Yo sé lo que Seneca hizo y sé lo que Marco Aurelio hizo y a mí históricamente, pero a mí lo que me importa es lo que Jesús puede hacer ahora por mí. Yo creo que eso es lo un poco se ha abandonado en la iglesia, a ponernos a predicar un evangelio un poco intelectual, no un evangelio espiritual. Y el Santo Padre Benedicto XVI lo llamó la atención varias veces sobre eso. Uh-huh. Y el Santo Padre Francisco ni hablar. Todos los días lo repite. Y lo dijo desde el principio. Un evangelio así no va. No va. Y la iglesia nos dice más adelante en el punto 550, que también es muy interesante, la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Entonces, una mala noticia para los que predican que Satanás no existe. Pues entonces el catecismo de la iglesia debe estar loco. Y el Papa Francisco debe estar loco. Porque en su primer sermón habló de nuestra batalla contra Satanás.
Así es.
Y uno no batalla con conceptos, uno está batallando con personas. Como dice San Pablo en Efesios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra espíritus y potestades. Por eso dice el reino, dice la iglesia, la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Hay dos reinos que se contraponen, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y la venida del reino de Dios, y te acuerdas que hablamos la semana pasada y antes pasada, que el centro del mensaje de Jesús es el reino de Dios, que el reino ya se ha instaurado entre nosotros. A la vez que el reino de Dios se instaura entre nosotros, comienza la derrota del reino de Satanás. Y yo pensaba el otro día, viendo un programa en la televisión, que siempre hacemos énfasis en el Calvario, en la sangre de Jesús, de Cristo, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto que está bien. Pero lo que muchas veces no pensamos es que la sangre de Cristo en el Calvario es consecuencia de una batalla. Todas las batallas de sangre. Y en el Calvario hubo la gran batalla entre Jesús y Satanás. Uh-huh. La última gran batalla entre Jesús y el pecado. Y Jesús derrota, pero ¿a costa de qué? De su sangre. O sea que la sangre es el testimonio de la batalla de Jesús. El Calvario es un gran campo de batalla entre Jesús y Satanás. Por el alma del hombre. Por eso que Mel Gibson en la película esta de la pasión de Jesús pone también, muestra también esa batalla de Cristo en la cruz contra Satanás. Cuando al final te recuerda, cae como una gota, como una lágrima del cielo. Uh-huh, y cae sobre la tierra y como explota y Satanás se le vuela la peluca y se queda hecho un nada. Eso fue lo que pasó espiritualmente en el Calvario. Fue una gran batalla. Y la derrota del reino de Satanás. Y dice Jesús dice en San Mateo 12:28, pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por eso que Satanás hoy en día pues ha inventado la gran noticia de que no existe, que son problemas de nuestra mente. Claro, no quiere ver derrotado, y Jesús lo dijo. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Tú no ves que la vida de Jesús es una batalla del reino de Dios contra el reino de Satanás? Y por eso que Jesús expulsa a los demonios. Y nuestra batalla es una batalla del reino de Dios contra el reino de Satanás. Y por eso que Jesús le dio poder a la iglesia para seguir expulsando los demonios. Cosa que desafortunadamente también se ha abandonado mucho. Y para mí esa es la falta de caridad más grande que existe en este momento. ¿Cuántas personas hoy en día más que nunca necesitan de que están poseídos por el demonio a través del ocultismo, a través de la nueva era, a través de la hechicería, ante nuestros ojos, y no hacemos nada por liberarlos de... Muchas veces nos mandamos a los psicólogos, como si un psicólogo pudiera echar a Satanás. Los psicólogos no echan a Satanás, y la iglesia echa a Satanás en el poder de Dios, porque somos la antítesis del reino de Satanás, y el poder se nos ha dado a nosotros. Yo le pido al Señor que estos sean unos tiempos nuevos para la iglesia. Estos tiempos que inauguró Juan Pablo II y que afianzó Benedicto XVI y que ahora está cimentando y floreciendo en el Papa Francisco, sean tiempos nuevos para la iglesia. Que seamos menos intelectuales, menos científicos, más espirituales, porque nuestro negocio, entre comillas, nuestro negocio es el espíritu, no el intelecto. Es nuestra prioridad. Porque si no, como dijo Papa Francisco, y me encanta, la cosa no va. Por eso que muchas cosas no van. Dice la iglesia, lo dice el catecismo, no lo digo yo. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Lo dice el catecismo. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Regnavit el ignus Deus. Como dice el himno, Dios reinó desde el madero de la cruz. O sea, que si tú ves, como nos dice el Catecismo de la Iglesia, del punto 541 hasta el punto 550, es la antítesis del reino de Dios contra el reino de Satanás. Si tú le das desapareces a Satanás y lo vuelves solamente un concepto metafísico o una enfermedad mental, se derrumba el concepto del reino de Dios. Se derrumba el concepto de Jesús vencedor del mal, porque si no, ¿a quién va a vencer Jesús? A nosotros mismos. Todavía nos falta mucho. Y el reino de Dios, lo dice bien claro Juan 12:31, el reino de Dios se establece definitivamente por medio de la cruz. La cruz es el establecimiento del reino de Dios, porque cuando Jesús derrota, y no solo Jesús derrota, Jesús derrota y nos da a nosotros el poder de derrotar a Satanás. Y cuando nosotros derrotamos a Satanás, establecemos el reino de Dios, que es lo que está llamada la iglesia. O sea, yo creo que estos puntos de catecismo que parecen tan inofensivos no son tan inofensivos. Son muy interesantes. Después, del punto 551 en adelante, la iglesia comienza a hablar de las llaves del reino. Estamos hablando del reino, ¿no? Pero la iglesia habla de las llaves del reino. Y dice el punto 551. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12. Por estar con él y participar en su misión, les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. San Lucas 9:2. Volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente.
Primero proclamar el reino de Dios.
Y después curar. Tú ves la predicación y los signos de poder que acompaña a la predicación. Una predicación sin signos de poder es una predicación que hoy en día no convence a nadie. Y él se los da, él los posee por naturaleza y se los da a la iglesia por gracia. Y es el primer envío que hace Jesús a los 72, a predicar el reino de Dios y a curar. Fíjate qué interesante que cuando los apóstoles, cuando los discípulos regresan, es cuando Jesús dice, vi que el cielo se abrió y a Satanás cae como un rayo sobre la tierra. Por la predicación de los apóstoles y por los signos de poder que realizaron los apóstoles y los discípulos. O sea que eso la gente no se da cuenta. Estamos en una batalla. Y hoy en día más que nunca, yo creo que desde el Imperio Romano no ha habido una batalla tan grande entre Satanás y el reino de Dios. Después de la batalla de los 300 años de la iglesia, que Satanás nos quiso aniquilar, no ha habido una batalla tan grande como la que ha habido en este siglo XX, entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Fíjate que el siglo XX ha dado más mártires a la iglesia que los tres primeros 300 años. Nosotros vamos a las catacumbas y nos impresionamos de la cantidad de mártires en esos kilómetros y kilómetros de catacumbas. Y el siglo XX ha dado más mártires que los 300 años del Imperio Romano. Claro que son unos mártires silenciosos, porque la prensa no se ocupa de ellos. Pero son mártires que han labrado su sangre en sus ropas, en la sangre del Cordero. Ahora mismo en Siria, ¿cuántos mártires no están habiendo en Siria en este mismo momento, en esta misma semana?
No solamente de toda la zona de Oriente, ¿no? Egipto, pero, que acaba de...
En todos lados, pero sobre todo en Siria es escandaloso ante la mirada indiferente del mundo occidental. Hay una matanza de cristianos. Hay matanza también de otros musulmanes. Pero hay matanzas grandes de cristianos por no pertenecer a esa religión. Ante la total indiferencia del mundo entero. Es más que muchos países occidentales están apoyando precisamente a las fuerzas terroristas radicales en Siria. Es algo verdaderamente incomprensible. Todo el mundo pensaba que cuando se acabó el comunismo se había acabado el gran enemigo del reino de Dios. Y yo sabía que iba a surgir por otro lado. Y ahora, como al monstruo del apocalipsis, le han surgido 7 cabezas. No es uno solo. Y con cabezas llenas de corona.
Con poder, porque países poderosos los están apoyando.
Exactamente. Pues sabes que cuando el monstruo está lleno de corona, las coronas quedan sin poder. No, el monstruo que echa blasfemias por la boca. Un monstruo prepotente, lleno de poder que se le ha dado, que lanza blasfemia contra los santos. Y sigue diciendo la iglesia, que Jesús les hizo partícipe de su autoridad. Y dice, ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos dirige a su iglesia. Y cita las palabras de San Lucas 22, 29, 30, donde dice, yo por mi parte dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis en mi mesa de mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y tenemos que tener claro que si Jesús le da ese poder a los apóstoles, es para que lo pase hasta nosotros el día de hoy. Porque ¿qué sirve un poder que se le ha dado a ese hombre que viven 40 o 50 años, hace 2000 años? Por eso ese poder ha subsistido en la iglesia. Y la iglesia va a seguir hablando, que lo dejaremos para la semana que viene, sobre la llave del reino. Vamos a ver qué son las llaves del reino y vamos a ver quién poseía las llaves del reino, a quién se le dio las llaves del reino y a quién se le va a entregar las llaves del reino al final de los tiempos. O sea, muy interesante el programa que nos espera la semana que viene. Bueno, Jorge y queridos hermanos, pues solo nos queda decirles, como siempre, pueden encontrar pues los programas de Radio Católica Mundial, los programas que hacemos de nuestras clases en el ministerio. Lo pueden ver también los temas escritos apologeticasiloe.com. Y también anunciarles por nuestro próximo retiro. Acabamos de tener el retiro de mayo. Nuestro próximo retiro es el primer fin de semana de diciembre.
Saliendo el viernes 6.
Viernes 6 por la tarde y regresando a Miami el día domingo, fiesta de la Virgen, de la Inmaculada Concepción, en horas de la tarde. Parece que falta mucho tiempo para diciembre, pero muchísimos hermanos se quedaron este retiro de mayo sin poder ir. Porque como siempre pasa, lo dejaron todo para última hora. Y después, como dice el Evangelio, viene llanto y crujir de dientes. Y vienen llorando que necesitan ir al retiro. Y no es que nosotros no querramos llevarlo, es que solamente el monasterio nos permite llevar 85 personas. Cuando se llega a 85 personas, no hay forma humana de poder llevar una persona extra, porque tenemos que ser obedientes a lo que los monjes nos ponen. Así que con tiempo les estamos avisando que nuestro retiro es el primer fin de semana de diciembre, nuestro retiro de Adviento en la Abadía Benedictina de San León Magno, o San Leo, en al norte de la Florida, cerca de Jeffrey Hill. Si están interesados en este retiro, pueden llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Y ya hay mucha gente apuntándose. Ya me llamó una hermana que fue a este retiro del área de Orlando y de Tampa, diciendo que había reservado para ella y 10 personas más del área de ella. Así que ya mucha gente que fueron a este retiro se están apuntando para el próximo. Pues nada, como siempre le decimos, que el Señor los bendiga y los guarde, manténgase en la roca que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.